Témese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 431. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy vamos a hablar de la bellísima Wolfwalkers, tercera película de animación tradicional dirigida por Tom Moore y cuarta producción de Cartoon Saloon, un pequeño estudio de animación, cito en... Yo sabía que era irlandés,
sí.
Pero investigando un poquito... para poder hablar de él en este podcast, me sorprendió un montón, un dato que me llenó como de, no sé, de calidez. No es un estudio de animación que queda en Dublín, la capital de Irlanda. Queda en Kilkenny, justamente en donde sucede Wolfwalkers, la película de la que vamos a hablar ahora, solo que, bueno, Wolfwalkers sucede, digamos, 400 años atrás. Bueno, y Kilkenny es un... No sé, tal vez los que vivimos en Buenos Aires reconozcamos ese nombre, que hay un bar que tiene que lleva ese nombre.
Todo porteño-céntrico.
Sí, porteño-céntrico. No, pero ¿sabes qué? Por esa pelotudez, uno, yo pensaba, bueno, debe ser una ciudad de algo de importancia, si bien no es Dublín la que uno...
Claro.
La ciudad en la que uno piensa cuando piensa en Irlanda. Es una ciudad de 25.000 habitantes.
Uh-huh.
Lo cual me parece hermoso que un pequeño estudio de animación, como estaba diciendo... pero que cuyas cuatro producciones todas estuvieron nominadas al Oscar, por decir algo, ¿no? Por expresar, con eso te da la idea de que son películas que trascendieron, salieron de su país, y están en una ciudad pequeña, ¿viste?
Sí, igual es una ciudad como conocida, yo sé que hay una como muy famosa asesina serial en, que residía en Kilkenny,
posta,
de Irlanda. Estuve leyendo un libro de asesinos seriales y había una ahí.
Me parece muy on-brand tuyo que hayas estado leyendo un libro de asesinas seriales. De hecho, deberían compartir notas con Vicky, que también la apasiona ese tema.
Sí, sí, sí. ¿Sabés que pensé en Vicky cuando terminé de leerlo? Tipo, sentí, este es un libro que a Vicky le gustaría.
Pues recomendárselo. Pero bueno, sí, Kilkenny debe tener otras cosas importantes. La verdad, no me metí en la página de Wikipedia, solo sé esto que les estoy diciendo. Pero nada, me dio como un poco esa calidez que les digo, ¿no? De que es... Este estudio fue fundado por tres compañeros, tres personas que se conocieron estudiando animación en una universidad de allá de Irlanda. Y por lo menos Tom Moore y la persona con la que codirige esta película, que no es uno de los tres fundadores, yo hasta hace un rato me estaba mezclando y pensaba que sí, eran oriundos de Kilkenny, o sea, crecieron ahí. Crecieron escuchando las fábulas sobre los hombres lobo de no sé qué, los... nombre de unos cuentos folclóricos que se contaban por ahí, que fue lo que después tomaron para contar, para lo que después transformaron en el guión de Wolfwalkers. O sea que me suena como algo muy bonito, ¿no? Que sea algo que... Wolfwalkers es una de esas películas que enamoraron, que se consideran de lo mejor del 2020, y que sea todo como tan... de
casero, ¿no?
Sí, se sienta eso... casero ya desde los orígenes de la casa productora. Ahora vamos a hablar de un montón de cosas que también se sienten en el estilo de animación, la forma que se hizo la película, que se siente eso artesanal que ya no se puede ver en el cine de animación, prácticamente no lo puedes encontrar. No sé, me parece como un lindo dato para arrancar.
Sí, incluso si ves imágenes de los estudios ahí en Kilkenny, ves la fachada y es como si fuera una especie de galponcito decorado con grafitis de The Secret of Kells, que fue su primera película. Siempre te da, denota eso, como esa sencillez, esa cosita pequeñita con la calidez que cuentan sus historias. Más allá de también lo que le suma todo lo que es el folclore irlandés.
Sí, cada cosa que me entero de este pequeño estudio... Me gusta decirle pequeño estudio. Si bien leí, tienen 300 empleados, ya tan pequeño no es.
Sí, sí,
sí, sí. No hay manera de hacer una película de la categoría de Wolfwalkers con tres personas, digamos.
Ni en pedo, pero leí por ahí, o sea, en el mismo lugar en donde leí que ahora tienen 300 empleados, leí que en la época, en el momento en el que hicieron su primera película, The Secret of Kells, eran 12. Y bueno, ahí te empieza a cerrar un poco. Yo para este podcast volví a ver The Secret of Kells, que la había visto hace un montón. Y me había gustado mucho. Recuerdo que la vi porque estuvo nominada al Oscar y fue una de esas pelis de animación, de animación tradicional, o sea, esa animación de la que ya...
No existe prácticamente.
Sí, prácticamente no existe. Que ya, digamos, hace 12 años, cuando salió esta película, era muy difícil encontrar algo que encima esté recomendado de este estilo. Y bueno, me había llamado la atención, la vi, me gustó un montón. Esta vez que la volví a ver y además la vi pegada a Song of the Sea y después Wolfwalkers, me di cuenta que es un poco... Me pareció un poco limitada, con un guión que se pincha, se resuelve, tiene un final muy abrupto.
Sí, para mí el problema de la película no es tanto en cómo está realizada, porque es hermosa, pero lo que tiene es el guión. Las limitaciones las encuentra en el guión. Y no sé si es tanto un problema del guión o si es problema de nosotros que somos tipo ajenos a parte de esa historia, porque yo averiguando cuando la vi, todo está basado también, o sea, en parte de la historia de Irlanda y más específicamente de la parte religiosa, creyente de Irlanda. Y si averiguás, el libro de Kells existe realmente, hay fotografías de esa página que es la que le llevó todo un tremendo laburo realizar. Pero me parece que es eso, el desconocimiento por parte de ese lado, más la cercanía religiosa con la que toca el tema, es lo que me terminó como diciendo, está bien, pero como que se echa un poco a perder.
Sí. A mí me parece bastante fascinante igualmente que su primera película gira en torno a el libro más famoso de Irlanda, que sí, es un libro religioso, pero bueno, no deja de ser un libro, hay como una idea de la importancia de transmitir las ideas, de conservar el conocimiento, etcétera, que me parece bastante fascinante, pero sí, creo que no se termina de aprovechar. Igual es una película hermosa, una de las cosas más lindas que tiene, que es algo que se va a ver repetido en el resto de las películas de este estudio, es que es la chatura, digamos.
Sí.
Esto que hacen que aprovechan el hecho de que la animación tradicional es eminentemente algo que se hace en dos dimensiones, son dibujos. Muchos de los planos que te dejan la boca abierta en todas las películas de este estudio son planos en los que, si no esconden lo chato, me encantan esos planos estilo cenitales en donde prácticamente ves a la figura. Parece que está acostada en el piso, pero entendemos que es... También me recuerda mucho a ciertos videojuegos que podés ver desde arriba, que el personaje no lo ves del todo de arriba. Es muy difícil para mí explicar estas cosas porque para mí la animación es magia, pero bueno.
Yo iba a decir que por lo menos en Wolfwalkers se aprovechan de esa chatura de la que hablas, referencian los tapices medievales, ¿no? Que tienen esta cosa que no tienen perspectiva todavía, entonces son, digamos, cada vez que ves planos del pueblo es como si estuvieras pegado en una pared y hacen referencia directa a esos tapices, a ese tipo de arte.
Sí, creo que a lo largo de todas las películas, ves el desarrollo de toda la filmografía que compone a Cartoon Saloon y ves que afianzan todo el tiempo esa cuestión de hacerte notar que esto está hecho, que esto es algo de dos dimensiones, tanto desde la primera, que está esa achatura que es por quizás la que más se nota, pero como dice Belu, llegamos a Wolfwalkers, que es la película más ambiciosa o más evolucionada que tienen hasta ahora, y es encantador ver, por ejemplo, los trazos, los bocetos, o sea, que se marcan mientras estás viendo a los personajes.
Me parece que
utilizan aquello que podría considerarse como una contra, digamos, que trabajan en 2D, que son pocas personas, que es medio artesanal, y lo convierten y lo ponen en primer plano y lo convierten en sus pros, digamos, en aquello lo que están como más orgullosos.
Pero bueno, antes de sumergirnos en Wolfwalkers, tenía ganas de hacer un repaso de la filmografía de este estudio, ya que estábamos hablando de Secret of Kells. Otro dato interesante es que, bueno, como había dicho, Cartoon Saloon fue fundado por tres personas: Tom Moore, Nora Tuomi, espero estar diciéndolo bien, y sí, Paul Young. La película esta de Secret of Kells está dirigida por Tom Moore y Nora Tuomi. Es uno de esos casos de película animada dirigida por más de una persona, cosa que en el mundo no animado es mucho menos común de ver. La segunda película, Song of the Sea, me parece que... esta sí la vi por primera vez en estas semanas. Me parece que es un salto enorme en lo que es la ambición, no sé, la calidad técnica general de la película. Es una peli que me recontra enamoró al punto de que en este momento obviamente vamos a hablar más que nada de Wolfwalkers, pero no sé cuál me gusta más de las dos, porque Wolfwalkers también me gustó muchísimo, pero Song of the Sea es un cuentito para niños precioso, que tiene una manera de... tiene un estilo de dibujo muy de... sí, no sé, me pareció que estaba viendo una especie de cuentito para niños, con diseños de personajes muy... adorables, gentiles, no sé cómo describirlos, pero realmente...
Sí, siempre se siente como esa presencia de la fábula, entrelazada obviamente con todo lo que es el folclore de ellos, y al mismo tiempo es una fantasía tan bien armada que te quedás boquiabierto todo el tiempo con lo que estás viendo. Se nota ese salto cualitativo de una película para la otra, si bien tienen sus cuantos años en el medio, pero Song of the Sea la volví a ver esta semana y me parece fantástica. Hasta hace un tiempo, y esto se lo decía hace un rato antes de grabar, me parecía que Wolfwalkers y Song of the Sea, que están como más emparejadas en ese sentido de fábula, de relato que cuenta, me parecían como las dos mejores, lo siguen siendo, pero no podía decidirme por cuál de las dos. Hoy en día te puedo asegurar que para mí Wolfwalkers es como... es la última y es la primera en la lista del ranking, digamos.
Pues ya estás decidido. A mí me cuesta todavía. Bueno, después de esto, Nora Tuomi debutó como directora única, digamos, como hizo Tom en Song of the Sea, con The Breadwinner. La única peli de estas que no vi todavía, pero creo que vos sí, Belu.
Sí, yo es la otra que vi. Yo vi Wolfwalkers y The Breadwinner. Iba a ver las otras dos en la semana, pero me quedé sin tiempo y decidí ver Rambo. Tomé esa decisión. No, y vi Breadwinner, volviendo al tema, vi Breadwinner en un Bafisi porque la trajeron a la directora, Nora Tomley, la trajeron y presentaron, y tuve la suerte de poder verla en la pantalla grande, que no es tan fácil ver este tipo de películas en la pantalla grande,
no.
Y la verdad que ella es encantadora, es de las, digamos, de las cuatro películas, tal vez la que está como más corrida, porque es la que está como claramente anclada en la realidad, digamos, habla sobre la guerra... digamos, tienen estos toques de fábula que tienen todas estas películas porque están protagonizadas por niños a los que les pasan cosas terribles, digamos, que eso es otra de las, por lo menos estas dos que vi, esa es otra de las cosas que son tan atractivas de estas películas, que dejan que a los niños les pasen cosas terribles y que puedan salir de esas situaciones, ¿no? Y tiene como una cosa fabulística de que le cuentan historias y qué sé yo, pero es la más anclada en la realidad, digamos, las cosas que pasan son cosas reales.
Yo voy a confesar que es una película que la vi porque estaba en el catálogo de Netflix, no sé si sigue estando, y la empecé a ver y la tuve que abandonar. Es uno de esos casos de película que abandoné.
No.
Pero voy a darle otra oportunidad, pero en el momento me pareció que era como que estaba viendo de nuevo Persepolis, que es una película que me encanta. Y eso, sentía como que no me estaba contando algo nuevo, sino como que si no existiera Persepolis, quizás la película la hubiera visto con otra cabeza. Y eso me tiró como un poco atrás. Pero
sí,
bueno.
Yo estuve a punto de ir a verla en el Bafisi, en el que estuvo, y no me dieron los tiempos. En ese momento estaba trabajando en el Bafisi, qué sé yo, no pude. Pero me tentaba mucho el hecho de que estaba la realizadora presente. Y también igual me... acobarda un poco el hecho de saber que es una especie, es una de esas películas estilo Persepolis, que por ahí son un poco más bajón que estas otras tres que hizo el estudio.
No, pero no es tan bajón, digamos. Me parece que en todo caso siempre son encantadoras, pero es una película sobre la guerra, digamos. Uno entra digamos, en otra lógica ahí.
Va por otro lado. Bueno, cuestión, así llegamos a Wolfwalkers, una película también codirigida, en este caso por Tom Moore, y un amigo de la infancia que trabaja en Cartoon Saloon desde los comienzos. Por eso yo me lo confundí con el tercer socio, Paul Young, pero no es él. ¿Cómo era su nombre, Nico?
Ross Stewart o Stewart.
Ross Stewart.
No confundir con Rob.
Claro.
Tal parece que trabajó en The Secret of Kells y no en Song of the Sea. ¿Saben por qué? Porque estaba trabajando para Laika en Paranorman.
Ah, mira. Qué bien.
Pequeño mundo de
la animación tradicional, va.
Sí, ish. Distintos tipos de
animación más tradicional.
Sí, o artesanal, se puede decir.
Se podría decir, claro, otra rama de lo artesanal. Pero bueno, la cuestión es que vuelve para Wolfwalkers y en este caso codirigen, lo cual hace que las dos sensibilidades, digamos, por lo que estuve leyendo en un par de entrevistas que le hacen a los dos, se entendería que Tom Moore es un poco más, viene de una escuela de caricatura, de personajes caricaturescos, y Ross parece que es más naturalista. Por lo tanto, Ross fue más el creador de la belleza del bosque que rodea a Kilkenny, tal vez, y Tom, el impulsor de lo caricaturesco de la mayoría de los personajes. Por ejemplo, la hermosa Mev, creo que se llamaba.
Sí.
La Wolfwalker. ¿Qué personaje? ¿Cómo se nota que lo animada con amor, quiero decir, que está ese personaje? Es tipo, cada gesto, cada movimiento te llena de amor.
A mí me hizo acordar un poco en su diseño al personaje también mágico de Secret of Kells, justamente. Tiene como cierta similitud. Y en cuanto a lo que decías del bosque, si bien está como esa cosa naturalista que se puede sentir como verdadero, me parece que también es como, no podés verlo sin pensar en que es mágico. Todo el tiempo es como magia pura, la forma en la que está iluminado y cómo te lo va describiendo.
A mí tanto el diseño del personaje de ella como de la mamá de ella me hicieron acordar a... ¿Vieron a Ponyo?
Sí.
La peli esta de Miyazaki, como con el pelo largo, tipo todos más redondos, digamos, me hizo acordar mucho ahí, y me parece que claramente ahí... toda la animación tradicional siempre termina referenciando a Miyazaki.
Bueno, pero temáticamente también creo que hay como una conexión con el cine de Estudio Ghibli, porque también en la mayoría de estas películas lo que siempre se está preservando o lo que hay que valorar es la naturaleza y el preservar lo mágico. Entonces, como...
No solo la naturaleza, sino como la construcción de las tradiciones y de claro, aquello que valoramos,
todo lo cultural.
Entender por qué lo valoramos, digamos.
Sí, y el hecho de que las películas sean animadas tradicionalmente, que es un término del mundo del cine, ¿no? Pero también esto me parece que conecta
claramente.
Con esos... esas enseñanzas,
sí,
esas
me
moralejas.
Parece que hasta diría que es casi como una bajada política, digamos, no política de partidaria, sino política de visión de mundo, digamos.
Exacto.
Es decir, bueno, vamos a animar, lo vamos a animar con la animación 2D, vamos a hacer todo este proceso más tradicional y más artesanal.
Y vamos a contar esto.
Claro, y vamos a contar, y vamos a hablar sobre las tradiciones, digamos. Me parece que van de la mano ahí, y me parece que como... No sé, como me gusta, me pongo atrás de ese estudio ahí, frente como a este mundo lleno de animación en 3D, que es solamente otra técnica, pero que también es, digamos, la visión política de los grandes estudios como Disney y demás.
Estoy
100%
de acuerdo.
Todo más realista, todo más realista, todo se tiene que ver así y bueno.
Sí, bueno, ahora vamos a hablar de las herramientas que usa Wolfwalkers para recordarnos que estás viendo una película de animación. Esto fue dibujado, no son personas.
Claro.
Muy distinta es esa idea a lo que suele salir de Pixar, que a mí me encanta, pero me gusta también que no todo sea igual, ¿viste?
Bueno, a mí me pasa un poco eso, o sea, yo amo Pixar, pero me da un poco de bronca que esas cuatro veces que Cartoon Saloon estuvo nominada a Mejor Película Animada en los Oscars, siempre el Oscar es para Pixar, nunca
y
se
sí,
salen
por
de
supuesto,
ese casillero.
Sí, pero... El mainstream le da el premio al mainstream. Mejor que no le den ningún premio. En el momento que le dan el premio lo van a arruinar.
Sí. Bueno, ¿sabes qué? Algo que me quedé con ganas de decir y que nos pasamos de largo y que mientras estábamos hablando de otra cosa pensé, qué lástima que no dije. Ah, esta es la oportunidad. Cartoon Saloon estaba en pañales cuando hicieron The Secret of Kells. Se nota cuando ves la película para mí. Es una peli muy linda de ver, pero más comparándola con lo que viene después, se nota que estaban aprendiendo lo que estaban haciendo. Y sin embargo, fueron nominadas al Oscar. Después de eso, aparentemente tuvieron ofertas de todos lados para... Todo el mundo quería comprar este pequeño estudio y se rehusaron al punto de que estuvieron al borde de la bancarrota entre todo este momento de temporada de premios de Secret of Kells y... cuando logran sacar su segunda película, Song of the Sea. Eso también es otra cosa que me hace quererlos más, ¿viste? Que quisieron mantener la independencia.
La otra vez vi, ¿cómo se llama? La tablita que está en Wikipedia de lo que gastaron para hacer una película y cuánto recaudaron, y esta es la primera que tiene ganancia, tipo Wolfwalkers. Las demás supongo que habrán ganado a través del tiempo, pero esta es la primera que tuvo ganancia y una ganancia estratosférica, digamos, de lo que invirtieron.
Lo que pasa con Wolfwalkers es que es una de las beneficiadas por el tema pandemia, sí, de haberse estrenado en una plataforma de streaming como la de Apple, todo el mundo tuvo acceso a poder verla.
Sí, y todo el mundo está hablando, y estamos nosotros hablando de ella también.
Exacto. Sí, para quien no lo sepa, Wolfwalkers se estrenó en algunos cines, en los cines que se pudo estrenar, no leí demasiado de eso.
Yo tengo entendido que se estrenó en festivales, más que nada.
Ah, ¿solamente
en
festivales? Sí. Bueno, sí, porque lo importante es que es una película exclusiva de Apple TV Plus, creo que se llama el servicio de streaming de Apple.
El servicio de streaming menos malvado.
Esta es la primera película del servicio de streaming de Apple de la que hablamos en este podcast, para que se den una idea. Eventualmente vamos a haber hablado de por lo menos una película de cada servicio de streaming de estos importantes que hay dando vueltas y que cada vez hay más, pero bueno, esta es la primera de Apple y me parece que sí. Por un lado, buen ojo de Apple, porque es una película con muchísima personalidad y probablemente por eso hicieron ganancias. Seguro que, o sea, la ganancia es simplemente el cheque enorme que debe haber puesto Apple para tener la exclusividad.
Sí, tal cual.
Pero bueno, más o menos volviendo a Wolfwalkers, que igualmente, ya les dije, la idea era aprovechar este podcast para hablar de Cartoon Saloon como estudio también. Pero bueno, recién estábamos comparándolo con Estudio Ghibli. Creo que es inevitable comparar este estudio con Estudio Ghibli en Japón. Pero en una de estas entrevistas que leí me causó mucha gracia que el mismo Tom dijo algo así como que su idea cuando abrieron Cartoon Saloon era crear el Estudio Ghibli irlandés. Es como que ni ellos mismos se pudieron escapar de la comparación. Nada, eso me pareció maravilloso también. Porque aparte se nota que sí, que están siguiendo el camino de... el maravilloso camino que creó Ghibli.
Me encanta la idea de que hayan empezado con base, con eso como base, como súper ambicioso. Y, o sea, le están haciendo honor, básicamente. Sí,
están llegando.
O sea, lo están demostrando.
Están llegando definitivamente. Están por ahí incluso reemplazando el espacio que dejó, que en este momento dejó vacío Ghibli, porque se supone que Miyazaki está trabajando en una película muy lenta, en una película más muy lentamente.
Miyazaki tiene casi 90 años, amigo, dale un respiro.
Sí, no, él dijo que se iba a retirar, pero sí, ahora en este momento se supone que, claro, nunca se retira. Ya hasta a veces es ridículo, porque es como la quinta vez que...
Se pueden poner a charlar con Almodóvar de que el cine lo salva, ¿viste? Que no pueden evitar volver.
Bueno, claro, evidentemente es alguien que no se puede alejar del cine. Por algo va a seguir trabajando hasta su último respiro, pareciera. Pero bueno, nada, el último estreno de Ghibli, que creo que está por salir en HBO Max, es CGI, es del hijo de Miyazaki, Goro. El hijo menos talentoso.
Y eso que teniendo 4 brazos tendría que hacer mejor laburo, pero no.
Buen chiste. pero bueno, la cuestión es que sí, incluso Ghibli ya no es lo que era.
Perdón, no, me parece como simpática la idea de que haya estudios Ghibli de otras nacionalidades. Tipo, sí. Hay un estudio Ghibli irlandés, hay un estudio Ghibli...
Son como otras sedes.
Tenemos que hacer el argentino, como otras sedes, sí, tal cual.
Es maravilloso. Pero bueno, sí, volviendo a Wolfwalkers, el espíritu Ghibli se siente en esta película, se siente como que van para ese lado de la conservación, de lo natural, de reconectarse. Bueno, vos habías dicho, Nico, esto de que el bosque se siente como algo mágico, y me parece que es interesante ese concepto, porque, bueno, el bosque no es mágico, digamos, no hay nada de mágico en ello. Y sin embargo, es de esas cosas que es lo más mágico que podemos encontrar en nuestro planeta, ¿viste?
Sobre todo por cómo contrasta con lo que es la vida de ciudad y cómo lo que te muestra que una cultura está absorbiendo a la otra. Porque acá los protagonistas son ingleses y responden a este Lord Protector, que es como la representación de lo eclesiástico, de la institución religiosa. Pero en un suelo que es ajeno a ellos también. Y hay un poco también de esa cuestión de todo el rencor y las diferencias que se plantean entre ambas sociedades.
Sí, además, digamos, en general, en tiempos medievales, la construcción como mítica o mitológica del bosque viene un poco de esta cosa de que, bueno, cuentan historias del bosque medio con el fin de que, bueno, no te vayas a meter en el bosque a la noche porque te van a comer los lobos de verdad, ¿viste? Como una cosa de protección. Y me parece que ellos como terminan tomando esta idea de que el bosque está lleno de historias, digamos, que la magia viene de aquellas cosas que se cuentan ahí. Y nada, que me parece como muy maravilloso. otra de las cosas que no hablamos, que también tiene como un diseño de personaje muy simpático, es nuestra protagonista Robin Goodfellow, también hablando de Shakespeare, ¿vieron? ¿No? Que nada, que me gusta mucho como el diseño de personaje, como las construyeron como, no son, digamos, como opuestas desde el mismo dibujo, ¿no? Como esta cosa de que ella es como finita, parece Legolas, y me parece Gimli.
A mí me gusta como ella tiene como su costado salvaje, que lo vamos a conocer. No es de, o sea, nosotros la conocemos como parte de la ciudad, pero no es de, o sea, no se siente cómoda en la ciudad. De hecho, esta metáfora de que...
Es que ellos son ajenos. O sea, así como la especie de los Wolfwalkers son ajenos a la ciudad, ellos mismos, estando dentro, son ajenos también.
Claro, porque ellos son ingleses también. Por claro. Eso decía lo de Robin Goodfellow.
Claro, son ingleses, pero no de la ciudad.
Claro, no.
Sino se entendería que era el padre era cazador en Inglaterra. Y se vinieron acá a Kilkenny después de que sucede algo con la madre, típico de...
Menciona aparte de que tenemos el regreso de Ned Stark, porque John Bean, el diseño de John Bean, del personaje de John Bean, es Ned Stark calcado.
Pero esta vez lo dejan vivir.
¿Sabés sí. que sobre el final, cuando pelea con el Lord Protector...
¿Lo temiste? Dije,
si se muere de nuevo ya es ridículo, pero... Pero bueno.
Perdón, no, volviendo un poco a como esta idea de que Robin también es inglesa, ¿no? De que, digamos, ella pasaba a ser, junto con el Lord Protector, ellos pasan a ser, digamos, como la autoridad, qué sé yo, digamos, todos los ingleses, pero en realidad ella es la otra edad, ¿no? Claro. Ahí en ese espacio. Y son como dos otra edades diferentes que están puestas en juego. Y un poco me gusta que hablen un poco como de esa. De esa mixtura que se termina generando cuando pasan estos, digamos, estas situaciones de colonización en diferentes espacios, ¿no? Porque al final lo que queda es el medio.
Totalmente. Creo que tiene que ver un poco también con el hecho de esta cuestión de centrar la historia en que las protagonistas son niñas, entonces tienen la capacidad de ver el mundo, de aceptar el mundo de otra forma, y no viene con todo el bagaje y la carga de una civilización ya preexistente. Creo que es como se pueden desatar de esos nudos y poder unificarlos entre unos y otros.
Sí. Sí, yo quería hacer hincapié en este hecho de que ella venía de los salvajes, da a entender de que no era de... viene de Inglaterra, pero no de la ciudad, o sea, no es de Londres, por
decir
algo.
Hay otras ciudades también en Inglaterra.
Claro, por eso. Pero... ella siente simpatía, digamos, lo primero que vemos después de la intro en la que conocemos a madre e hija Wolfwalkers, a ella la vemos practicando cazar lobos, ¿no? Ella se siente completamente identificada con el trabajo del padre. Entonces, está ahí me parece que está como el conflicto.
Deja de ser policía, que claro. Me parece que es la mejor historia de todas.
Sí, básicamente. Sí. Sí, la historia de cómo conoce a Meb... cómo aprende de este otro mundo y cómo con su inocencia es muy fácil para ella aceptar que estaba equivocada, ¿no? Cuando después vemos que el padre le cuesta muchísimo, muchísimo más, al punto de que se transforma en parte de la película se transforma en esos personajes que tipo no soportás.
Sí, hasta que, bueno,
que te cae
me hizo acordar un poco que me parece que está un poco puesto en juego, digamos, como esta reticencia del padre a través de la humillación. Que siente por no poder cumplir su trabajo, sobre todo porque claramente está como desplazado como de su rol de protector, ¿no? No puede hacerse cargo de la hija y encima tiene a este chabón que le respira atrás y que lo obliga a hacer las cosas, y me parece que está como muy aferrado en la vergüenza, ¿no? Ese sí. Personaje, que me parece que es re interesante verlo en un personaje adulto en estas películas para niños. Y después otra cosa que me hizo acordar, hablando de referencias, que estaba pensando recién ahora, que el Lord Protector me hizo acordar a Frollo de...
Sí, del Jorobado de Notre Dame.
Del Jorobado de Notre Dame. Dios, qué personajes nefastos, son como terribles.
Es que está en el mismo nivel de hija de putés.
Sí, digamos. Sí, sí. De hija de putés.
Sí, bueno, eso también nos lleva a comparar las películas en general de Cartoon Saloon con las pelis que recordamos de animación tradicional de los 90, más que nada por nuestras edades de Disney, ¿viste? Y yo mientras estaba viendo Song of the Sea y esta pensaba que me parece que estas películas de Cartoon Saloon son lo buenas que creemos que eran las películas de Disney, pero que en realidad no lo son, que cuando las revisitamos, salvo contadas excepciones, son muy problemáticas.
Sí, siempre hay
pero
algo.
Pero bueno, por supuesto que son problemáticas, tienen 50 años de diferencia.
No, yo estoy hablando de las de los 90, que tienen 15 años de diferencia, ¿viste? Y que no envejecen.
Pero igual, o sea, por más que suene poco, 15 años, el mundo y el medio cambió mucho también en su forma. Entonces
sí,
creo
me parece que es importante nos fuimos a la mierda, ¿no? Pero me parece que es importante como reconocer como en esos espacios donde se quedaron un poco viejas, pero no sé si es justo juzgarlas por ello.
No quería poner en cuestión las pelis animadas de Disney. Lo que quiero decir es que es la clase de cosa que Disney dejó de hacer.
No, sí, claramente. No, es que para mí Disney dejó de hacer eso porque ahora son todos girl power y son todas girl boss, entonces no les puede pasar nada a los protagonistas. Porque ellas son divinas y siempre saben hacer las cosas.
Cambiaron las historias que eligen contar, ¿no? Sí. Porque empezaron a parecerse más a Pixar que a lo que hacía Disney. Pero por eso quiero decir que, bueno, ya habíamos comparado lo que hace Cartoon Saloon con lo que hace Studio Ghibli. Me parece que hay mucho de fábula, de la clase de cosa que era la especialidad de Disney que ya no hacen nunca más. Y lo que quería decir es que, más allá del los cambios de paradigmas y valores y lo que se puede hacer o no, creo que nunca las películas de Disney animadas nunca fueron tan buenas como lo que está haciendo Cartoon Saloon ahora.
No coincido.
Sí, yo tampoco. Yo no estoy coincido. En la otra vereda de Fede también, pero...
Mirá que por el jorobado de Notre Dame me voy a las piñas, boludo.
Okay. Bueno, ustedes el año pasado me hicieron ver Mulan y me encantó, ¿eh? Me parece que de lo mejor que salió de Disney.
El jorobado de Notre Dame tiene, honestamente, tipo escenas aterrorizantes, tipo...
Sí. Horrorosos. Y para nada infantiles.
Y
tampoco.
Para nada infantiles, sí. Tienes un montón de otros problemas igual.
Pero comparando un poco con lo que es el Disney actual, más allá de que ahora la animación sea puramente digital, creo que esto que decía Belu, el girl power, por ejemplo, en las películas de Disney se siente, al menos a mí me pasa que lo siento como forzado muchas veces.
Sí,
y acá,
artificial.
Claro, y acá en Wolfwalkers me parece que es girl power, pero está todo como con una armonía, o sea, semejante a la forma en que está animada. O sea, es como que todo sale de muy natural.
Sí, porque ellas no son como un cartoncito para vender girl power, son personajes, ¿no? Y cuando te contás la historia de un personaje que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, sus contradicciones, me parece que ahí es donde... como tocas el corazoncito de decir, bueno, esta es una historia sobre una chica que puede hacer un montón de cosas y que le cuestan otras cosas, y ahí es donde ves la verdadera representación, no en un cartelito de la animación nueva de Jasmine cantando yo, a mí nadie me
sí,
va
a o ponerte un personaje tipo con la bandana y que diga we can do it, o
claro,
sea, no cae en esa
no es eso, necesito ver personajes que sean tridimensionales, no cartones.
Claro. Sí, esta es una película tan bien escrita que medio que no ni se te va a la cabeza, son chicas y mirá, son independientes.
No, al contrario, lo que pasa es que sobre todo porque están constantemente puestas en juegos y las dejan mandarse cagadas, un poco de esto de que Robin la obliga a meterse a la caja, a mí
sí, ese momento
es terrible, sí. Y es desgarrador, y vos no querés que pase eso, pero pero a la vez la entendés, me parece que esos son los lugares en donde la historia brilla.
Sí. Bueno, qué hermosa amistad, ¿no? Me encanta el hecho de que Meb como que siempre la perdona a Robin, ¿viste? Como que la perdona fácilmente.
Incluso hay un momento, hay una escena en la que ellas, cuando se queda esperándola en el árbol y ella no termina sin aparecer, Robin, y vos decís, bueno, esto va a generar un conflicto entre los personajes. No, después se ven y apenas se menciona el hecho de que ella nunca llegó a la cita. Y es hermoso.
Sí, después estalla por otro lado, pero sí, la verdad que la amistad es como muy linda y también tiene como estas cosas que están construidas de que cuando uno es niño se hace amigo de cualquiera porque sí, ¿no? Sí. Que pasa un poco eso al principio, como que se pelean un poco, qué sé yo, y después se ponen a correr y a boludear y de repente son amigos y es inexplicable, pero existe. Y me parece que como que captura muy bien la esencia de la infancia y de cómo nos relacionamos en la infancia.
Me hace volver a lo infecciosa que es la energía de Meb,
sí.
Que bueno, justamente termina de alguna manera infectando a
Robin.
Robin. Bueno, no me estaba refiriendo a que también la contagia a los zombies
claro,
de su walkeritis, ponele. Pero bueno, eso también es hermoso. Todo lo relacionado a los lobitos, esto es súper expresivo. Bueno, podríamos dedicar un capítulo aparte a los lobos, los dos tipos de lobos que hay, ¿no? Porque los lobos que son ellas, los que se transforman cuando duermen, son súper expresivos. Sí. Ahí, bueno, tal vez ahí ves un poco la escuela de animación a la que suscribe Tom Moore, porque son muy caricaturescos, ¿viste? Como que ves sus rostros, los rostros de las chicas humanas en estos lobos. Y después están los otros lobos que es muy
se
divertido.
Como una ola, como una manada. Así,
sí, como un... son siempre como un oleaje de los lobos todos yendo para el mismo lado.
Sí, sí, muy lindo.
Sí, cómo pasan de ser también, digamos, bichos de temer que aterrorizan a los aldeanos que están talando el bosque, qué sé yo, a ser unos perros, típico perro con cara de idiota, ¿viste?
Sí, cuando... sí, que la tocás y se da vuelta y te muestra la panza.
Sí, sí, tal cual. Y bueno, esta película está llena de momentos que son, podrían usarse de wallpaper, por decirlo de alguna manera. O sea, momentos compuestos, grandes planos, de tamaños, digamos, planos generales, compuestos de formas hermosas, y muchos de ellos son con los lobos asomándose por un montón de rocas o alrededor de un personaje.
Sí.
Y siempre, digamos, si fijas tu mirada, ves que todos están con una cara de idiota distinta. Sí. Está lleno de planos generales hermosos en donde podés, donde sea que se te ocurra posar la mirada, vas a ver algo divertido y lindo.
Sí. A mí en cuanto a la composición de los planos también me pasó eso de que estaba viendo la película y me pasó en un momento de no frenarla, pero de frenar a pensar, a decir, che, tipo, hace, no sé, 3 o 4 minutos que no estoy viendo un plano que no esté bueno, ¿no? Como decís, va saltando pa, 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 y se nota ahí lo afilado que está. Se habrán hecho y recontrarrehecho esos storyboards y habrán quemado papel para que quede tan ajustada la película.
Y ningún plano o escenario es el mismo. Es como todo el tiempo está cambiando, pasa eso. Hay dos momentos lupinos, podríamos decir, que me encantan. En realidad, uno es un momento, que es toda la secuencia cuando ella le enseña a hacer una Wolf Walker, que está acompañado por un tema de Aurora, que es una cantante que yo conocía, creo que es noruega ella, y me encanta, y suena el tema de Running with the Wolf, que es hermoso, y ese momento, te juro que me brotaban como lágrimas de los ojos de estar viéndolo y estar fascinado por la composición de la música en sintonía con las imágenes. Eso fue mágico puramente. Y otra cosa que me encanta cómo lo transmiten es la percepción de los Wolfwalkers. Esas siluetas que siguen los aromas o las visiones o cómo pueden oír con los ojos cerrados me parece fabuloso, porque encima es eso, estás viendo bocetos, apenas unas líneas de los dibujos de lo que están percibiendo.
Sí, la construcción de lo que ve el Wolf Walker es maravilloso y se nota que hay un laburo enorme en eso. Hay momentos en donde directamente son planos punto de vista y creo que eso es lo menos animación tradicional que hay en la película, y sin embargo parece que está igual todo dibujado a mano, si bien se ve un poco 3D. Es maravilloso. La verdad que es una película que rebosa creatividad. Y la secuencia en donde aprende a ser lobo con esa canción es magia. Es tipo, me transporta... De nuevo, yo siento que es como recuerdo que eran las pelis de animación que veía de chico. Y que me parece que no eran realmente así, que no llegaban a esos saltos tan altos.
Otra sí, y un cosa... sentido de aventura creo que también es, sí. Como recuperar el sentido de aventura más puro.
Sí, también me pasó un poco eso, hablando del sentido de aventura, me pasó eso mismo, de sentir que bueno que estoy viendo, ¿viste? Como se siente ver una de Indiana Jones, que no hay nada más aventurero que ver una de Indiana Jones. Bueno, me pasaba eso un poco viendo esta película, y me gusta que esté enfocada en eso, en la historia, en la aventura, en qué es lo que va a pasar y demás, y menos en decir, bueno, el mensaje de esta película, la fábula, es que tenés que cuidar el medio ambiente. Sí, eso está claro, ¿entendés? Me importa menos.
O sea,
Pero no está como puesto ahí de claro. Fábula, ¿viste? Hay que cuidar el medio ambiente y hay que reciclar. Que me parece que en otras películas de Pixar, como Soul, cae en esos lugares medio Ivana Nadal de viví, creé, soñá.
Sí. Dicho sea de paso, no quiero que nos vayamos para ese lado, pero uno de los últimos podcasts que grabamos fue dedicado a Soul, película que me encantó tanto como esta. Pero bueno, es una película que justo a Nico y a Belu no les gustó tanto. Así que no me gusta.
No querés que te hagan bullying, esa es la verdad.
No, yo de Soul hablé con Vicky Juli, de Wolfwalkers hablo con ustedes dos, y nada, y yo pude disfrutar las dos cosas, y eso me hace muy feliz. Pero bueno, nada.
Nos trata como los diferentes.
Curioso que hayas dicho esto de que se siente como una peli de Indiana Jones. Cuando estábamos hablando de esta secuencia que yo la sentí muy Disney, ¿no? De qué sé yo, tipo un mundo ideal, ¿no? Como el lobo aprendiendo a ser lobo. Pero sí me parece que desde el momento en el que a Meb. Ahora no me acuerdo desde qué momento. Sí, desde el momento que Meb visita a Robin adentro en la ciudad. Creo que desde ahí. Faltan 40 minutos de película y es pura acción. Es tipo, no paran de pasar cosas una atrás de la otra. Yo esperaba una cosa más fabulística como era. Yo esperaba que la película mantenga el ritmo que venía manteniendo hasta ese punto, que era similar al de Secret of Kells, similar a Song of the Sea. De nuevo, más evolucionado, un poco más de aventura, pero pensé que se iba a mantener. Me parece que el tercer acto, más o menos desde el punto. Este que les estoy diciendo, desde que después presentan al lobo madre en esa especie de plataforma, todo el enfrentamiento que hay después en la especie de tierra, o, no sé, de lugar oculto de los lobos, es una película de acción. Va, no sé si decirle de acción 100%, pero es una película como muy, muy dinámica, en donde no paran de pasar cosas, en donde hay
y
una
todas
sorpresa
cosas son
atrás
malas.
De la otra.
O sea, es como que estás sufriendo todo el tiempo por los personajes.
Es muy
como
intenso.
Va creciendo en tensión.
Sí, sí.
Es re intenso en oposición a todo lo armonioso que era lo anterior.
Sí, pero me parece que cuando pensás que ya no se puede, digamos, aumentar más la tensión en una película como la que estás viendo, lo siguen haciendo.
Sí.
Siguen habiendo sorpresas, siguen habiendo personajes que parece que realmente te hacen creer. Aún en una película 100% para niños, a diferencia tal vez de esto es algo que se puede decir de algunas de las últimas de Pixar, ¿no? Esta es una película que se siente como bien enfocada, que su público principal son los niños, me parece a mí, pero se va poniendo intenso de verdad, y pensás que la madre de Meb va a morir.
Y que el padre va a morir.
En el momento en el que está peleando el nuevo Wolfwalker, el padre de Robin, no me acuerdo cómo se llamaba.
John Bean.
No, es que creo que le dicen Goodfellow todo el tiempo, lo llaman por el apellido.
Bueno, nada, yo pensé que se moría, ¿entendés? Que se moría protegiendo a la hija. Está buenísima la muerte del Lord Protector, ¿viste? Cuando se da por vencido y se entrega a Dios, como que tipo, no va a admitir, ni en sus últimos segundos admite.
Tenés que mirar el jorobado de Notre Dame, entonces.
Sí, es muy parecido, parecido.
Okay.
Pero también desde otro lado, porque encima yo por un momento temí cuando lo muerde, dije, ahora este se va a convertir en Wolfwalker y es un peligro. Pero no, va por otro lado, pero igual está como lleno de emoción ese momento, esa escena.
Sí, está espectacular. Dicho sea de paso, el jorobado de Notre Dame la vi en el cine y todo, Belu. El tema es que no me acuerdo un carajo porque la vi, tenía, no sé, 12 años.
Va a haber podcast del jorobado de Notre Dame.
Pensé que iba a decir que si viene una live action, que esa sí es la que vería en el cine, porque no tengo idea qué es lo que puede llegar a hacer Disney ahora con el jorobado de Notre Dame. Calculo que va a ser algo como un mínimo muy gracioso.
Sí, no sé. Yo me imagino el jorobado de Notre Dame sexy, ¿viste? Porque todos los personajes
sí,
tienen
sí.
que ser sensuales y atractivos.
Tiene abdominales.
Físicamente. Claro, con abdominales. En algún momento se cambia la túnica. Y
tiene abdominales en la joroba.
Bueno, volvamos a Wolfwalkers. Qué lindo que es el final. Que parece que es la especie de final feliz de la fábula más extraña que escuchaste en tu vida, ¿viste? Que está. O sea, se daría a entender de que se hicieron pareja.
Uh-huh.
La madre de Meb y el padre.
Sí.
Está como con una camisa medio abierta, con el pecho al aire, andando en la carretita, ¿viste? Es genial. Me encantó. El final me encantó.
Sí, es muy simpático.
Lo que tiene el final también es esa. Como ese refuerzo de la idea de. Bueno, estos. Los que son los otros, los que están por fuera. De lo establecido son los que terminan aceptándose el uno al otro. Entonces, creo. Y otra vez, es esa idea sin ser dicha, básicamente, sino que simplemente lo aceptás dentro del relato.
Sí, la verdad, una película bellísima de principio a fin. Antes de terminar, queríamos contarles una novedad. Este programa van a poder escucharlo en una nueva plataforma de streaming llamada Glitch, especializada en animación. Lo que tiene de muy interesante es que allí, además de ver cortos y largos animados, van a poder escuchar podcasts sobre el tema, entre los cuales va a estar este que están escuchando ahora y varias decenas más de los programas que fuimos grabando a través de los años sobre el tema. Van a poder ver, escuchar los programas que dedicamos a las películas de Laika, por ejemplo, los creo que 3 que dedicamos hasta ahora a producciones de Estudio Ghibli, etc. Así que nada, queremos invitarlos a que chusmeen esta plataforma de los creadores de Mubi, por cierto. Tienen un periodo de prueba de 7 días, pero en Instagram, desde el momento en el que subimos este podcast a Spotify y los demás canales habituales, vamos a estar sorteando una suscripción de mucho más tiempo que eso. Así que, bueno, también los invito a que chusmeen nuestro Instagram, por supuesto que nos sigan si no lo hacen todavía, y vean cómo participar por una suscripción en este flamante servicio de streaming. Bueno, este programa es parte de una seguidilla que estamos grabando y vamos a subir esta semana y la otra de las películas favoritas del equipo de Quémese, tal como lo escucharon en nuestro especial de nuestras cosas favoritas del 2020. En este caso, Wolfwalkers era una de las favoritas de quienes me acompañan hoy, Nico y Belu. Pero bueno, estén atentos que hay varios programas en camino que siguen esta premisa. Recuerden que si quieren colaborar con este proyecto, pueden hacer una contribución en patreon.com/quemese y cafecito.app/quemese. De esa manera van a poder acceder a nuestro chat, nuestro servidor de Discord, en donde estamos conversando siempre de un montón de cosas, de todo lo que vemos, etc. Y algo novedoso, estamos preparando un montón de actividades que vamos a llevar a cabo a través de este año. Allí en el servidor de Discord vamos a estar hablando de un montón de películas a las que no le vamos a dedicar podcasts ni nada por el estilo. Así que nada, los invito a que hagan una contribución, nos ayuden y aparte sean parte de esta comunidad que cada vez crece más. Sin más que decir, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Belén Saitúa.
Chau.
Yo también quiero transformarme en lobo y retozar alegremente por el bosque. Sin embargo, acá estoy diciendo esta pelotudez.